El Espacio Cultural Federico García Lorca, ubicado en la esquina de Avenida Brasil y Benito Blanco, en el barrio Pocitos, abrió sus puertas al público el pasado 6 de junio para una jornada destinada a acercar a los vecinos al proyecto y mostrar los avances realizados en el edificio, además de rendir homenaje al escritor español García Lorca por el aniversario de su nacimiento el 5 de junio. Para ese día, sus responsables limpiaron el lugar, pusieron un portón de seguridad y focos de luz en planta baja para realizar el acto de presentación del local al barrio, a los vecinos. Fue la primera instancia de apertura a la comunidad desde que la Asociación Civil El Camarín de los Pocitos asumió el desafío de recuperar el espacio y gestionarlo. Me acompaña en estudios Daoís Uriarte, presidente de la Asociación Civil El Camarín, exdiputado Frente Amplista, expresidente de OCE, entre otras responsabilidades. Buen día, Daoís.
Buen día, ¿qué tal?
Muy bien,
sí,
bueno.
Tengo una larga historia, pero ahora estoy jubilado. Mi única actividad, aparte de Lorca, es soy el director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. Y con eso pienso jubilarme también.
Bueno, lo primero que me llama la atención y seguramente es una pregunta obligada es ¿qué lo motivó a este desafío, a tomar este desafío?
Bueno, viste, cuando son esas instancias en las que uno no puede decir que no. Hace muchos, en el año 2022, plena pandemia, un amigo y cliente mío, Ricardo Beiro, conocido
actor,
me dijo, mirá, me jubilo y me voy para Letonia. Yo dije, estás loco, pero bueno, no sé lo que quiere. Me dijo, sí, pero tengo un tema que sé que tengo que solucionar porque yo le he encargado un proyecto. Y si conoces el teatro sí que quedó abandonado. Sí. Bueno, dice, hay unos amigos, que es el grupo de amigos que apoya esto, dice que quieren tener un Zoom contigo para conversar, porque te conocen. Algunos te conocen personalmente y otros no. Y bueno, cuando entro al Zoom me encuentro con Enrique Iglesias, Belén Herrera, Mariano Arana, Ruperto Long, Graciela Rompaño.
Personas o personalidades vinculadas a distintos partidos políticos, además.
Exactamente, sí, con un espectro amplio, que eran todos, tenían un fin común, que era apoyar que se realizara efectivamente este proyecto, que era de Taco la Red.
Claro, recordemos que en esa esquina, además, me corregirá, pero en todo caso, la historia nos lleva a tiempos en los que allí había un edificio del Correo, ¿no? un viejo local del Correo. Local,
sin valor patrimonial ni nada, ¿no? Por tanto,
un predio que pertenecía a Antel, además. El predio era de Antel.
En realidad son dos padrones, entonces uno es de Antel y el otro es del Correo. Por eso en realidad es de los dos. Y entonces, bueno, ahí ellos me plantean si está dispuesto a ser, bueno, era difícil decirle que no, nada menos a personalidades, ¿eh? Sí. Y bueno, yo me pongo en antecedente. Bueno, efectivamente, el tema es que se había logrado, sobre todo a través de Enrique Iglesias, y las gestiones en España, un aporte muy importante de España, estamos hablando de 1 millón y algo de euros, más algunos aportes que se consiguieron a nivel nacional, más un espectáculo que se hizo con Paco de Lucía, y con eso se logró construir hasta el 85% de la obra.
Un edificio de 5 plantas.
4 plantas.
4 plantas.
4 plantas, 1500 metros cuadrados. Uh-huh. Para que se tenga una idea, tiene más de 20 camarines previstos, tiene 2 ascensores, uno está colocado, además. Tenía aire acondicionado central y además con capacidad para llegar a 6 pisos. El proyecto final serían 6 pisos, que hoy no lo tenemos en vista. Pero entonces, el asunto es que esto quedó, la obra quedó parada, y lo único que se contaba es que una donación muy modesta de 20 mil dólares de el Banco Santander. Pero con eso, evidentemente, para pretender terminar la obra era un algodón, ¿no? Porque el cálculo que se había hecho, inclusive por el ingeniero Neil, que honorariamente había hecho un cálculo de cuánto faltaba, era 1 millón y algo de dólares. Bueno, en la primera instancia recorrimos entidades públicas y privadas, la Embajada de España, pero bueno, pandemia, saliendo de la pandemia era imposible conseguir ese dinero. Inclusive estuvimos en conversaciones en la administración anterior con el ministro da Silveira, que inclusive nos propuso hacer, rever el proyecto con Grieco. Se contrató a Grieco, Grieco hizo un proyecto de gestión.
Gerardo Grieco.
Sí, Gerardo Grieco. Pero, claro, proyecto de gestión, si no lo tenés terminado, no tiene sentido. Con el comienzo de esta administración empezamos a recorrer de vuelta, con gran voluntad de apoyarnos, pero sin plata. Entonces, en conversación con Enrique Iglesias resolvimos cambiar la estrategia. O sea, si García Lorca podía hacer teatro en una barraca, ¿no? Y yo de niño además tuve la experiencia de ir a la Carpa Futi, que algunos capaz de los que están escuchando sí. Se acordarán.
De la Federación Uruguaya de Teatros Independientes.
Exacto, que tenía una carpa gigante del ejército sobre una base de cemento. Y así, digo, bueno, hagamos un esfuerzo para abrirlo así.
Acá estaba la estructura, está la estructura de hormigón.
Está, y está la sala, están los anillos superiores, o sea, en realidad faltaba terminar los baños, pues no tenían los aparatos, ¿no? Pero estaban hasta las baldosas colocadas, las escaleras estaban con barandas de madera de la obra, pero la estructura central estaba. Entonces dije, bueno, vamos a empezar. Y, el primer choque lo tuvimos con la dificultad para conseguir la energía eléctrica. Porque después de haber invertido casi $10,000 en proyecto y en compra de materiales, la UTE nos dice, en su momento, hace 3 años de esto, bueno, ahora está bien, después aprobamos el proyecto, pero tienen que poner $10,000 para la conexión y $5,000 de garantía. Imposible, ¿no? Porque no nos quedamos sin fondos para nada. Entonces no tenía sentido. Sí habíamos conseguido el agua. Actualmente, en las conversaciones, el Ministerio de Educación y Cultura actual nos dijo, bueno, plata no tenemos, pero podemos hacer gestiones en UTE a ver si les colocan la energía eléctrica sin cobrándoles solamente los consumos. Bueno, efectivamente fuimos, nos acompañaron y la solución partió de la base que la pedía el Ministerio como para el Ministerio, se hacía responsable, con lo cual, al ser un ente público, UTE no iba a exigir ni la garantía ni la tasa de conexión, y entonces eso nos permitió tener la esperanza de... Pero los trámites y los proyectos demoran, entonces, mientras tanto, compramos un equipo... de electrógeno, y con eso nos empezamos a mover y empezamos a arreglar los baños, pusimos a hacer las barandas, a comprar los elementos indispensables, y ahí compramos, también recibimos una donación de $5,000 en particular. La verdad, una persona encantadora que vino y me dijo, quiero dejarle por testamento a Lorca, le digo, yo no quiero que usted se muera, por favor. Pero bueno, en el camino me dijo, bueno, pero si precisan algo, bueno. En determinado momento nos entraron, nos vandalizaron, nos rompieron 2 vidrios, y entonces ahí le dije, bueno, si usted puede colaborar. Y con eso arrancamos. Y entonces eso nos permitió comprar sillas, comprar elementos indispensables como bomberitos, etcétera. Y hoy por hoy nos permitió hacer esa apertura, que yo le digo apertura porque no es una inauguración. La inauguración, en serio, pensamos hacerla en noviembre, porque ya contando con luz eléctrica y también aprovechamos el día 6 a alargar una campaña financiera de 1,000 bonos por $100, que con ese dinero, muy lejos de lo que es lo necesario para terminación total, pero sí... De acuerdo al costeo que tenemos hecho, nos va a permitir tener en marcha abajo la sala grande, el ascensor, los camarines, y eventualmente hasta algún tipo de acondicionamiento, que hoy ya, la tecnología ha cambiado, hace 20 años que se hizo el proyecto, entonces hoy hay soluciones de aire acondicionado mucho más económicas, tanto en costo como en el gasto de la energía que pensamos utilizar.
En los últimos años hubo situaciones difíciles, al pasar, te comentaba algo de esto, ¿no? Que enfrentar, hubo intrusos, hubo robos, desmantelaron el sistema de ventilación, se llevaron el cobre, hubo denuncias de vecinos por mugre acumulada, por personas que dormían en la puerta, por el olor a orina que se metía también en las casas de los vecinos, y por lo tanto también una situación compleja un poco para el barrio, ¿no? Entonces ustedes hicieron una apertura allí el 6 de junio, recibieron la visita de unos cuantos vecinos. Me imagino que allí hay opiniones un poquito divididas o repartidas, ¿no? Lo sabrá, que ven con cariño que esa obra se culmine, ¿verdad? Que allí haya un espacio dedicado a la cultura. Lo sabrá que, bueno, de repente piensan en todos estos años 18 de una obra inconclusa, y lo que significó para el barrio también por estas cuestiones, ¿no? Que recién yo mencionaba, ¿no? De los robos, de los intrusos, en fin, de una obra parada. ¿Cómo se imaginan ustedes recomponer justamente ese vínculo con los vecinos? Aparentemente han hecho una campaña de recolección de firmas pretendiendo que se termine esta situación de alguna manera, que se solucione, ¿no?
Yo creo que el barrio ha cambiado en este sentido, ¿no? Es totalmente entendible el enojo que tenían, ¿no? Y durante los primeros años en que yo empecé a ocuparme de esto, era muy difícil porque no teníamos una solución a la vista. En la medida en que nosotros empezamos a trabajar, la gente simplemente pasaba por ahí, veía la puerta abierta y decía, pero ¿van a abrir esto? Sí, vamos a abrirlo, estamos trabajando. Y la gente vio el sacrificio y también vio los problemas, ¿no? Que nos vandalizaran, etcétera. Les pudimos explicar los problemas de no tener luz. Tanto es así que, para que tengas una idea, un día a las 11 de la noche me llaman a mi casa para decirme que había chispazos en la Lorca. Le digo, sí, lo que pasa es que están trabajando. ¡Ay, qué bueno! Están soldando. Es decir, la gente empezó de alguna forma a preocuparse y a empoderarse de eso, y ya no lo veían con hostilidad. Como nosotros, lo primero que hicimos fue cerrar el costado con dos portones de seguridad, ya ahí no se podía meter nadie más a dormir. Igual dormían adelante, pero ya no afectaba tanto a los vecinos. Y la continuidad de las obras que empezamos a hacer implicó que mucha de la gente que dormía ahí se fuera porque ya, digamos, lo levantábamos, le decíamos que estábamos trabajando, que venía. Entonces ya no dejó de ser, creo que para la gran mayoría de los vecinos, un problema grave. Yo sabía que había una junta de firmas anterior, pidiendo que esto pasa, que se hiciera cargo el Estado. Sobre eso muchas veces yo conversé, pero en realidad es trasladar el mismo problema, porque alguien tiene que poner el dinero para terminar esto.
Según búsqueda, Daoís, según menciona búsqueda, sí, en uno de sus artículos de los varios dedicados a este tema, hay algunos vecinos que sostienen o encuentran que han habido irregularidades en el manejo de quienes están a cargo y falta de controles de organismos del Estado implicados.
Yo no sé a qué se refieren con eso. Me llama la atención porque más presentaron la denuncia ante la JUTEP. Digo, la situación está planteada desde hace más de 10 años, ¿no? O sea, la obra se paró en el 2015. O sea, han pasado varias administraciones. Entonces, no sé a qué se refieren con manejos irregulares, porque, en primer lugar, nunca se planteó, el dinero no es del Estado. No se hizo con dinero del Estado, ni el Estado simplemente lo que dio es un comodato, y en ese comodato, digamos, es cierto, y yo se lo planteé a la gente de Antel y del Correo, en su momento, que bueno, que no se había cumplido con la obra y que si la voluntad del Estado era rescindir, bueno, nosotros no teníamos mucho para decir.
Hay un comodato por 30 años, a la Asociación Civil El Camarín, que actualmente usted preside.
Exacto. Pero el tema es, ¿eso es una solución? Por ejemplo, ¿no? Uno de los temas que se argumentaba. Bueno, Antel y el Correo tuvieron que pagar la contribución porque el Camarín no la puede pagar. A lo cual nosotros dijimos, bueno, hay dos opciones. Una, se puede pedir la exoneración porque se trata de un centro cultural, pero la otra es que pase el bien al Ministerio de Educación y Cultura, que siendo el Estado Central no paga contribución. Ahora, aparte de eso, el tema es si se desapodera el Camarín. El Correo y Antel van a tener que solucionar eso. ¿Y cómo se soluciona? Poniendo dinero. Entonces,
porque, reiteremos, recordemos, es un predio que le pertenece al Estado.
Exacto.
Donde estuvieron el correo y en parte le pertenece, claro, a Antel también.
Entonces, y siempre le va a pertenecer al Estado, ¿no? Y el día que se termine el comodato, si logramos hacerlo funcionar y logramos que el proyecto funcione, igual, cuando se termine el comodato, va a ser del Estado. Entonces, yo creo que, bueno, los vecinos tienen todo el derecho a pensar. No entiendo mucho lo de la JUTEP, pero la apuesta nuestra es a que esto funcione, ¿no? Y yo creo que si logramos que esto funcione, y hay muchos vecinos en este momento, estamos con la campaña financiera y están pidiendo bonos, interesados en que esto funcione. También hay muchas dependencias públicas y privadas que están interesados en que esto funcione. Porque, digamos, varios gestores culturales públicos y privados tienen problemas de falta de salas, y sobre todo en un lugar como Positos.
Sí, eso estaba pensando de alguna manera, es una pregunta que algunos montianos pueden hacerse, ¿no? Porque a ver, en definitiva, esto arranca ya por 2005 con esta iniciativa, esta idea de Ricardo Beiro, que bueno, de alguna manera consigue o tiene eco en otras personas vinculadas a la cultura, al mundo del teatro, comienzan todo ese proceso que usted describía al comienzo de la entrevista para tratar de transformar un poquito eso en una realidad, el sueño de, en ese espacio, que estuvo congelado en el tiempo antes también, y bastante triste, deprimido del corazón de Positos, levantar allí un centro cultural. Algunos quizás pueden verlo como una quijotada muy bien intencionada, pero pueden decir, ¿era necesario? Es decir, el barrio necesitaba un espacio de esas características. ¿No fue quizás demasiado ambicioso el proyecto? Como para hoy tener un desafío capaz que difícil de cumplir por la cantidad de dinero que se necesita para ya, no solamente para haber terminado la obra, para terminarla, sino para ponerlo en marcha.
Bueno, es como todo, ¿no? Si, en mi opinión, yo tal vez hubiera hecho una obra más modesta. Creo que se precisaba una sala. Eso no tengo ninguna duda. Si uno mira y yo pregunto a la gente, ¿qué sala importante, ¿no? Una sala además pensada para como un espacio multicultural, o sea, no solo teatro, sino también sinfónicos, también exposiciones, muestras e inclusive actividades del barrio.
Sí, esa zona tuvo, bueno, mucho tiempo Cinemateca Positos, como claro, una sala de cine, hasta la escuela de cine llegó a funcionar allí un tiempito.
Es que yo creo que la desaparición del espacio Positos, del cine Positos, fue lo que motivó a decir, bueno, no hay ninguna otra sala, porque me dice, bueno, tampoco se pueden comparar las de shopping o la,
¿no? O el Phi Beta, que está dedicado exclusivamente al cine.
Exacto. Entonces, yo creo que la necesidad estaba, se podía haber hecho un proyecto más modesto, pero bueno, es lo que hay, fue lo que aprobó España, también hay que tomar en cuenta eso, que tenemos una obligación con España, y bueno, entonces una vez que está el proyecto, que ya está hecho, ahora hay que moverse con eso. Y yo creo que es posible recuperarlo, y vuelvo a, como te decía, nosotros hicimos un costeo aproximado, es decir, bueno, la sala funcionando. Y yo quiero en esto también hacer una salvedad, porque quiero que quede claro por lo que se dijo en Búsqueda. No se trata de que nosotros vamos a ser promotores culturales ni vamos a hacer un desarrollo cultural. La idea es, el Camarín de los Positos es un administrador de la sala para brindarle al teatro independiente y a diversas actividades culturales. O sea, bienvenidos todos aquellos que quieran hacer algo en la sala. Vamos a organizarlo, vamos a ordenarlo, pero nosotros no vamos a ser los que vamos a hacer los contenidos. Los contenidos, esto está a disposición de quienes quieran realizar contenidos. Y me parece que eso es lo importante, ¿no? Esto no nos estamos planteando, no somos una compañía teatral.
El objetivo de ustedes, en definitiva, es lograr las condiciones para que pueda comenzar a funcionar en condiciones razonables, aceptables desde el punto de vista técnico, de su infraestructura, abrir al público y a partir de allí, bueno, ver justamente el interés tanto de privados como públicos. Eventualmente, ¿le interesa, le puede interesar al Estado, ya sea al gobierno departamental de Montevideo, con su área de cultura, ya sea a nivel del Estado nacional también, Ministerio de Educación y Cultura? ¿Han recibido algún tipo de muestra de interés?
Sí. Bueno, tenemos interesados a nivel privado, no puedo decirlo. Lo que sí puedo decir es que a nivel público, tanto, pues estaba comentando que el director de la Comedia Nacional me dijo que le faltan lugares para ensayar.
José Miguel Onaindia.
Exacto. También me lo planteó Villamarzo, Felipe Villamarzo, el director de que de la Sala Verdi, que no tienen la capacidad para atender todas las demandas de sala. A esto hay que agregarle que la particularidad de esta sala, que no es una sala tradicional, digamos, con butacas tradicionales, sino que es una sala que permite una diversidad de acciones. Por ejemplo, espectáculos de luz y sonido, espectáculos de interactivos, con múltiples escenarios, por ejemplo, porque no va a tener butacas fijas. La idea era tener butacas retraíbles, pero por el momento, bueno, vamos a arreglar con butacas apilables. Y por el otro lado, es decir, hay espectáculos de teatro que tienen algo de circense de repente, que se pueden realizar ahí y que no se pueden realizar en una sala como el Sodre o el Solís, ¿verdad? Porque uno no tiene que cuidar ni arañas, ni pinturas, ni como hay que cuidarlos en otros lugares, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una sala que cumple con, digamos, cumple en capacidad y cumple en tener alguna polifuncionalidad que no tienen otras salas.
Además de la sala, hay otros espacios que pueden ser utilizados.
Exactamente,
para
hay dos salitas hermosas para talleres, ensayos, presentación de libros, presentación de obras de distinto tipo. Una ya la tenemos pronta. Que la primera, la segunda va a ser un poco más difícil. Y después, por supuesto, abajo, ¿no? Que es bastante amplio.
En planta baja.
En planta baja, donde hicimos el... Bueno, entraron 250 personas, ¿no?
El día de la apertura de la visita.
De la apertura. Habíamos calculado 150, sí. Y se nos fue al doble.
¿Les gustaría o tiene posibilidad también de que haya un servicio gastronómico allí?
Sí. Eso está pensado. Yo ya estaba previsto...
¿Un café?
Una cafetería. Tuve a lo largo del tiempo algunas opciones que tuve que rechazar. Muy a mi pesar. Pero porque no eran opciones gastronómicas compatibles con... una expresión cultural, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero la propuesta que estamos manejando ahora, que es una propuesta muy seria, entendemos, que pensamos que puede ser realizable, bueno, nos ofrecen arreglar todo el espacio correspondiente a la cafetería, por supuesto, con la instalación eléctrica correspondiente, proporcionarnos un canon mensual y un porcentaje de las ganancias de la facturación, digamos. Y eso nos permitiría solventar los gastos fijos, porque esto no está pensado para tener una gran cantidad de personal, simplemente lo mínimo indispensable, 5, 6, 7 personas, para poder administrar la sala. Después, en realidad, bueno, si alguien precisa un iluminador, se contratará, etcétera. Tenemos los equipos de iluminación y sonido gracias a una donación china, que es un tema importante.
Eso ya está.
Sí, eso ya está. Eso estaba guardado en otro lugar, por suerte. Lo trajimos, no bien lo trajimos, nos rompieron un vidrio y nos robaron dos focos. Por suerte no pudieron robar más, lo cual nos detuvo casi un mes, porque tuvimos que hacer una reja perimetral por dentro de los vidrios. Cosa que si se rompe un vidrio, se encuentra con una reja que no pueden pasar. Pero eso nos demoró, y hay que imaginarse hacer todo nivel de reja detrás de esos vidrios con un equipo electrógeno, ¿no? Que además, el primero también lo robaron, con lo cual tuvimos que comprar otro. Pero bueno, estamos un poco, como se dice habitualmente, vemos la luz al final del túnel. Bueno, yo creo que sí. Y también vemos el interés que ha venido creciendo cuando se ve que una obra es realizable, ¿no? Es entendible que cuando uno recorría y le planteaba, por ejemplo, a posibles donantes privados, no tenían ningún interés porque no veían la posibilidad. Hoy se ve la posibilidad. Tenemos también ya acordado la puesta de un cartel de publicidad que también nos va a dar ingresos arriba, y también hay espacios de publicidad que podemos vender para poder cumplir con las obras que nos faltan. Y bueno, yo tengo que decirlo porque emocionalmente a mí me pesa mucho. Belial Herrera varias veces me repetía: no quiero morirme sin ver esto terminado. Y bueno, lamentablemente no pudo ser, pero bueno, de algún lado nos estará mirando y apoyando, porque para mí fue una persona muy querida, ¿no? Como lo es Enrique también.
Bueno, por un lado entonces hay optimismo y una serie de pasos concretados. Hay una campaña de recaudación de fondos en marcha para continuar con las obras, para completarlas, con el objetivo de vender unos 1.000 bonos de $100 cada uno, el objetivo de llegar a unos $100.000.
Pero voy a aclarar, sí, porque quien pide también tiene que dar, sí, esto, ¿no? Entonces, el bono, ¿por qué le llamamos bono? Porque además el bono va a habilitar a 4 entradas por año durante 2 años, o sea, 8 entradas, digamos, divididas en 2 años, a partir del momento en que empecemos a tener actividades concretas, digamos, ¿no? Actividades escénicas concretas, escenas o de otro tipo. En esto teníamos también, es posible que concretemos un ciclo de rock y jazz en la parte de abajo, porque generosamente una orquesta se ha ofrecido a acompañarnos con esto. Y bueno, ahí tenemos actividades concretas. Entonces,
también para ayudar a recaudar fondos.
También para ayudar a recaudar fondos, pero quien compre va a tener entrada también.
Bien. Bueno, eso por un lado entonces, y por otro lado, estos vecinos que llevaron el tema de la situación de la sala ante la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, ¿significa que ustedes van a tener que presentarse allí o rendir cuentas o de alguna manera?
Tengo alguna duda jurídica con respecto a eso de abogado, es decir, nosotros no somos funcionarios públicos. Entonces no sé, como desconozco, porque no me ha llegado la,
uh-huh, es decir, si corresponde o no.
Claro, la JUTEP no investiga ni denuncia de delito, porque eso corresponde a la justicia, ni particulares. En todo caso, lo que denuncia es la conducta de los funcionarios públicos en relación a los particulares. Nosotros estamos muy tranquilos porque el Estado no ha hecho nada, justamente, no ha hecho absolutamente nada, digamos, que uno pueda decir, bueno, se desvió de esto. Que hayan colaborado con la energía eléctrica, a ver, el Estado colabora con una cantidad de centros culturales, eso es, y no cabe ninguna duda, ¿no? O sea, ni siquiera nos están pagando la energía eléctrica. Que hayan tenido que pagar la contribución, tampoco me parece que sea, porque el edificio es de ellos. O sea que no veo ningún elemento realmente, ni y mucho menos con nosotros, ¿no? No somos funcionarios públicos.
Esta asociación civil llamada el Camarín de los Positos, que se creó en su momento cuando nació todo este proyecto, que tuvo distintos integrantes, hoy es presidida por David Uriarte, nuestro entrevistado esta mañana, y el resto de los integrantes son otras personas vinculadas,
sí,
al teatro, sobre
vinculadas
todo.
Al teatro, sí, vinculadas, y algunas no vinculadas
al medio teatral, y no solo,
y otros simplemente admiradores de la cultura que en su momento. Pero dentro de eso, bueno,
y todos son honorarios, digamos.
Y todos son honorarios, por supuesto. Esto es una asociación sin fin de lucro, o sea, no cobramos absolutamente nada. Es decir, justamente me engancharon porque yo ya estaba jubilado, digamos, de la profesión y del BPS. Entonces, pero justamente yo creo que eso es lo importante, o sea, que garantiza un poco la transparencia de la gestión.
David Uriarte, presidente entonces de esta Asociación Civil El Camarín, responsable por el momento de la gestión de lo que es el Espacio Cultural García Lorca, ubicado allí en Positos, en la Avenida Brasil y Benito Blanco. Muchas gracias por estos minutos, este encuentro aquí. Estaremos atentos entonces a lo que vaya sucediendo, a los pasos que se vayan dando en este proceso. Hay una expectativa entonces de comenzar pronto a dar noticias de que van a ocurrir cosas, que van a estar ocurriendo cosas en ese lugar, en ese espacio.
Sí. Bueno, nosotros tenemos la expectativa de abrir en noviembre, pero inclusive en el medio es probable que hagamos alguna actividad más.
Muchas gracias.
Gracias a ti.